Roberto Retamoso, hasta hace muy poco tiempo docente en la Facultad de Ciencia Política, Comunicación Social y en la Facultad de Humanidades, docente de la Escuela de Letras. Hace un tiempo que viene lanzando uno tras otro, como quería Art, como Cross a la Mandíbula, distintos tipos de géneros literarios que para colmo los ha ido editando. Poesía, novela, novela inédita, teatro. Ningún género le es ajeno. En este caso, la novela que acaba de editar Último Recurso lleva adelante una temática bastante compleja en términos estructurales para la novela, cosa que ya había hecho en realidad en la novela anterior, en Las Aguas Cárdenas, que es la constitución de una trama que está enredada en dos corrientes. Se puede decir que hay una novela A y una novela B, o una corriente evidente y una corriente subterránea que van nadando a veces en un mismo sentido y a veces en contracorriente en sus propias novelas. Hay historias que se están entremezclando y diversificando. En el caso de Prosopopeyas, se trata de una trama, de una novela casi de acción, y por otro lado de un gran, gran problema que tiene que ver con lo que podríamos llamar la analidad, ¿no? La estructura anal de las instituciones universitarias. Esas estructuras, como quería Lacan, como la fundamentaba, que son instancias en las que nada puede salir, a veces hasta agujeros negros, donde toda la mierda queda realmente retenida. Bueno, en esta novela, muchas veces, todo eso que está retenido vuela. Empieza a correr como un verdadero río. Y para agilizar un poco la presentación, nos gustaría con Norman Petrich, que es editor de Último Recurso, además de poeta, hacerle un par de preguntas a Retamoso. La primera es que además de estas dos tramas o de estos dos ríos, de estas dos corrientes que se mezclan en Prosopopeyas, hay una figura de carácter mítico que es la que de alguna manera sustenta el nombre de Prosopopeyas. Entonces la pregunta es, ¿cómo nació esta novela? Si con la evocación de ese fantasma o en realidad la propia trama de enfrentarse con esa institución anal lo llevó al encuentro de la propia figura de un poeta mítico que va a circular como otredad en la novela. ¿Alguna de esas dos alternativas tiene que haber sido? O a lo mejor hubo otra alternativa.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tratando de responder la pregunta de mi tocayo Roberto García, diría que a veces cuando uno escribe un relato no tiene demasiado claro cuáles son los movimientos que van produciendo ese texto, ¿no es cierto? Puede haber habido, en primer lugar, una figura a rescatar, que en este caso era la figura de Aldo Oliva, como también puede haber habido una especie de, digamos, reacción, de movimiento reactivo ante un medio donde lo que fue la figura de Aldo Oliva se transformaba no solo en algo extraño, sino incluso contradictorio. Me refiero a la propia facultad y a la carrera de letras, ¿no? Aldo Oliva para mí es algo así como la antítesis de lo que encarna y representa esa facultad y esa carrera. Entonces, bueno, la novela surgió un poco como de poner en correlación antitéticamente estos elementos que, bueno, para mí no se podían representar más que de esa manera, ¿verdad? Diría eso en principio como para dar una respuesta concreta y precisa, que no sea demasiado complicado.
Buenas tardes. Como dijo Roberto, yo soy Norman y me gustaría preguntarle a Roberto, en la novela, en una de las partes de la novela, como dijo Roberto, es como que tuviera dos mundos, dos guías. En uno circula en el claustro universitario y el otro en los barrios más alejados en la ciudad, donde se convierte, como decía él, en una novela prácticamente policial. Pero me interesaba preguntarte sobre la primera parte, donde prácticamente los chicos están en conflicto con ese poder que conlleva la autoridad dentro de la facultad, y a su vez se chocan con la poesía, en este caso la poesía de Aldo Oliva, que los maravilla, pero prácticamente la comparten por afuera de la universidad. Entonces mi pregunta es, ¿esa forma de escribir esa relación es una pregunta, conlleva una pregunta si la facultad es el lugar para que florezca la poesía, si vale esa palabra?
Bueno, también es otra pregunta muy interesante y que llevaría mucho tiempo poder desarrollar, pero sintéticamente voy a decir lo que pienso. Creo que uno de los peores enemigos de la poesía, incluso de la experiencia de la poesía, ¿no? Cuando digo experiencia me refiero no solamente al hecho de que alguien puede escribir, digamos, poesía, sino que también, sobre todo, pueda leer poesía, ¿no? Leer poesía es una experiencia muy movilizadora y que tiene un fuerte sentido existencial. Digo, para mí uno de los grandes enemigos de la experiencia poética es la pedagogía y particularmente la pedagogía universitaria. Porque la pedagogía justamente es, digamos, un dispositivo que tiende justamente a someter determinados objetos para presentarlos, transmitirlos y darlos a conocer. Pueden ser los números, puede ser la gramática, puede ser la historia, puede ser la geografía, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que si pensamos que la poesía es un objeto estético, es verdaderamente problemático pretender que ese objeto pueda ser tratado con los métodos de la pedagogía, que reduce, que sintetiza, que simplifica, que quiere pasar en limpio. De manera que ahí me parece que se produce inevitablemente un corte o un choque, como también se puede producir, y creo que de hecho se produce, en otros niveles de la enseñanza formal. Creo que en la escuela secundaria ocurre más o menos lo mismo, salvo cuando los estudiantes se encuentran con profesores que tienen una cierta sensibilidad y una cierta perspicacia, y entonces en vez de hacer de la poesía un objeto de transmisión pedagógica, hacen justamente eso, ¿no? Un objeto posibilitador de una cierta experiencia existencial.
Otra pregunta, además de un hecho que me llamó la atención, yo sé que el libro, vos ya dijiste que lo considerás un homenaje a Aldo Oliva, pero hay algo que me pareció particularmente un homenaje, que es el hecho de que Breguet, uno de los personajes del libro, cuando se reúne con los chicos, se reúne siempre en un bar, digamos, y me hace acordar, bueno, ustedes lo vivieron, pero para mí es como el mito de que Aldo recibía a sus alumnos en el bar enfrente de la facultad. Pero además, más allá de eso, quería preguntarte por ese personaje, por Breguet, que es el que en gran mayoría carga la prosopopeya, la figura, en el libro, y por qué lo elegiste a él como el nexo entre esos dos mundos de los que nos referían.
Lo primero que habría que decir, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, es que la palabra prosopopeyas es una palabra de origen latino, que a su vez remite a una palabra de origen griego, prosopopein o algo así. que es el nombre de una figura que significa hacer hablar a un muerto. ¿No? De manera que la novela lleva ese título porque justamente de lo que se trata en la novela es de hacer hablar a alguien que ya no está, como es el propio Oliva. Que habla no solamente a través de sus textos, sino que habla también a través de sus anécdotas, de las historias que alrededor de él se traman, de sus recuerdos, de su memoria, de sus evocaciones. Entonces, digo, de lo que se trata fundamentalmente es eso en la novela, de hacer hablar a alguien que ya no está. Y un poco el médium encargado de cumplir esa función es justamente este personaje, Breguet, que es un periodista, es un ser totalmente ficticio, nunca existió en la realidad nadie que fuera como Breguet. Pero bueno, un periodista que se supone que fue amigo de Aldo Oliva, que lo acompañó en muchísimas de sus aventuras existenciales, y que entonces es quien le puede transmitir a estos jóvenes estudiantes que están descubriendo la obra de Aldo Oliva, no solamente lo que escribió, sino fundamentalmente lo que hizo Aldo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, Breguet fue en todo caso un recurso o un invento que me sirvió como para encontrar la forma de que alguien pudiera hacer hablar a ese que ya no estaba más presente.
Y, bueno, ahí nosotros mismos con las preguntas vamos generando una suerte de río intencional acerca de una novela que, claro, ustedes no la leyeron, tienen la oportunidad hoy acá de llevársela. La edición, dicho sea de paso, que llevó adelante Último Recurso es extraordinaria, totalmente cuidada y con un armado hermoso, un muy lindo objeto, ahí con la figura del viejo Oliva en matelaseado con una especie de película posmoderna puesta encima. En realidad todas las figuras, la propia poesía está siempre amenazada por una trama que se le superpone encima y que tiene que ver con la cultura posmoderna, que es la cultura de la dilución de todos los sentidos. Es muy importante para el poder que los sentidos no sean accesibles y que mucho menos sean problematizados y problematizables. Y en ese sentido, la novela hace algo extraño, porque prosopopeyiza, no sé si existe, pero la hacemos existir, una tensión que el propio Aldo Oliva, en tanto poeta, trabajó y que fue tal vez su rasgo distintivo, que era el cruce entre la alta cultura y la baja cultura. Y en ese sentido, esos dos ríos de los que mencioné al principio en la novela, me parece que hacen también referencia y homenaje de esa forma de entender la poesía por parte de Oliva. Y que estaría acá representado por el universo de la facultad, en tanto institución desde donde se emana el saber, y la propia vida bohemia de jóvenes que quieren descubrir lo que no se puede descubrir en la institución, o lo que está por fuera de la institución, o lo que, mejor dicho, en términos de psicología social, está absolutamente instituido y no se puede poner en juego, que es esa reunión en los bares para enamorarse de la poesía o enamorarse entre ellos. Y en ese sentido, el personaje de Breguet, como hizo referencia Norman, es una suerte de gozne, ¿no?, de bisagra, que une esos dos mundos. O, si ustedes quieren, usando también la noción de la prosopopeya, es el medium que va a hacer oficiar que se pase de un mundo al otro. Pero bueno, ahí viene la pregunta. En un texto ya a esta altura clásico, Derrida decía que, citaba una vieja frase de Hamlet que decía que el mundo se ha salido de sus goznes, se salió de la bisagra. Está desencuadrado, ¿no? Está por fuera del marco. Y en ese sentido, un personaje tan fuerte como este que trata de oficiar de suturista, de coser esa herida entre esos dos mundos, a mí por lo menos me parece totalmente fundamental en una obra novelística como la que llevó adelante Retamoso en esta novela. Si el mundo está salido de sus goznes, ¿pensás que la escritura literaria es una búsqueda, no digo de volver a ponerlo en la bisagra, pero por lo menos de comprender los porqués?
Bueno, no lo sé muy bien. Sí, podría decir algo al respecto sin demasiada seguridad. Yo creo que la literatura siempre trata de decir algo acerca del mundo, de la vida, y de decirlo de un modo que no sea convencional y sobre todo que no esté hecho a partir de los lugares comunes. Mucho más que eso no me atrevería a agregar, ¿no? Porque si no es entrar en un terreno de tipo especulativo que quizás no sea el más apropiado para abordar estas cuestiones. Yo lo que les propondría a todos sería leer un pasaje de la novela como para concluir esta presentación, como para que haya, digamos, una visión más en concreto de lo que trata esto, porque estamos hablando con los amigos ciertamente de una manera muy fructífera y muy interesante, pero de algo que para la mayoría es desconocido y por lo tanto es como escuchar hablar de cosas abstractas. Le voy a pedir a Juan Rodríguez que no se vaya, que regrese a su silla donde estaba recién. Claro, porque esto por supuesto está destinado a todo el público, pero está destinado muy, muy particularmente, lo que voy a leer ahora, el pasaje que voy a leer ahora, está destinado muy particularmente a tres jóvenes poetas por quienes tengo una alta estima y que creo que seguramente sentirían, si no una identificación, por lo menos una suerte de reconocimiento acerca de esta manera de decir las cosas. Uno es justamente Juancito, Juan Rodríguez, el otro está allá, Marcos Misi, y al otro no lo veo, pero está presente en su espíritu inmaterial, que es el Fede Onia. Así que voy a leer la primera página de la novela y le dedico esta lectura a este trío de sinvergüenzas y atorrantes poéticos que honran a la literatura de nuestra ciudad. Y por supuesto que, está de más decirlo, pero desde luego que podrá ocurrir o podría ocurrir que algún lector se sienta un tanto incómodo por ciertas expresiones que voy a proferir. Desde ya quiero advertir que esto no es más que literatura y las expresiones, por duras o fuertes que sean, están siempre al servicio de la ficción y de lo que un relato inventa. La novela comienza con una primera parte llamada Epifanías, que a su vez comienza con dos epígrafes. El primero dice: la calva neta y amada del viejo poeta, y sus manos y su boca y el gesto aquel, pertenece al poema Aliter de Humberto Lobosco. Y el segundo epígrafe dice: de allí que no quiso dejar la flor de su sitial en la tertulia, que redujo su revuelta a una diadema, navegó luego el espanto y la distancia plena hasta donde ciñen dos altos promontorios un portal donde se acalla la voz y aúllan las sirenas. Pertenece a un poema llamado Mapa del Vórtice de Ángel Oliva. Y luego de estos epígrafes comienza el relato de esta manera. Más adentro, piensa. Más adentro, se dice, mientras penetra ya cansado la vagina empapada que se va abriendo cada vez más al ritmo frenético de sus movimientos que progresan gradualmente, sin perder por ello el sentido de un proceso regulado donde la gente, el activo como la voz del verbo que a esa acción expresa en una lengua que no tiene, como las lenguas antiguas, voz media, intenta dominar la situación, aunque su intento resulte inútil o mejor, y más precisamente, por decirlo con un término absolutamente acorde con lo que ocurre, estéril. Más adentro, piensa o se dice interiormente ella, más adentro, al tiempo que se retuerce, reptil o víbora cargada de electricidad, frotando con las paredes mojadas de ese conducto musculoso pero plástico, la superficie tensa y enhiesta del pene que, lubricado hasta convertirse no en una cosa dolorosa, sino en un émbolo placentero que puja por llegar, insistente, hasta el punto más profundo y remoto, busca ese punto en vano porque no hay acción o movimiento que permitan acceder a un sitio más impenetrable que la propia mujer que lo contiene. Los dos repiten de tal modo y en espejo una expresión que no sale de sus bocas. La repiten como una imprecación o un ruego, deseando que la tensión se libere y, producida la descarga, ambos puedan regresar a su ser individual, liberados de esa cópula donde de manera inevitable cada uno termina subsumido en la presencia dominante y centrípeta del otro. En tanto piensan, si es que pensar se puede en esas circunstancias, o en todo caso divagan, llevados por el movimiento reiterado que sus cuerpos practican, dejando que sus mentes se deslicen por lugares que van emergiendo ante ellas, como si fuesen estaciones imprevistas de un viaje carente de rumbo y de sentido. Esos lugares contienen imágenes, voces y figuras varias que componen escenas más o menos nítidas pero también más o menos maleables que van mutando en la medida en que alguno de sus elementos se transforma y se dispara hacia otra parte donde esperan incesantes las nuevas escenas que habrán de sucederles. Así, en la mente de él aparece, por ejemplo, la representación de una reunión que mantuviera con el director del Departamento de Letras de la Facultad, en la que el director le comunicara que las evaluaciones recibidas acerca de los informes que había presentado no eran favorables. ¿Cómo puede ser?, él le había dicho, recordándole al director que el año pasado había publicado 5 artículos, 3 de ellos en revistas internacionales y con referato. Había asistido a 4 congresos donde había presentado ponencias referidas a la investigación que venía desarrollando por aquel entonces, en las que trataba un asunto de enorme relevancia teórica, como era la cuestión de el travestismo del yo en la literatura argentina contemporánea, y había dictado 3 seminarios de posgrado. Sin embargo, había dicho el director, sin embargo, los evaluadores consideran que nada de eso justifica una evaluación positiva. Cuando el director había pronunciado esa palabra, evaluadores, recuerda, acompañando el leve salto que su memoria practica, había pensado que estaba hablando en realidad de personajes kafkianos, ya que se trataba de unos inquisidores anónimos de los que podía conocer tan solo sus dictámenes sin poder saber jamás las razones que los fundamentaban, en caso de que esas razones existiesen. La idea de que aquello no fuese más que una situación kafkiana lo había llevado a imaginar después, en otro desplazamiento no previsto durante la situación previa, que necesitaba un refugio seguro y cierto y que ese refugio no podía ser otro que su casa. Esa casa que había comprado después de acceder al cargo de investigador en el Consejo de Investigaciones, asimismo recuerda haber pensado entonces, por el que había bregado durante tanto tiempo, y a la que había terminado por poblar no solo con su mujer, investigadora y docente como él, sino también con las dos pequeñas hijas que la vida finalmente le había regalado. La mente de ella, en tanto, parece volar hacia lugares donde el recuerdo de lo que ya tiene se superpone con la memoria de aquello que ahora más que nunca anhela poseer. Piensa así que habiendo ganado la cátedra por la que luchó denodadamente durante años y dejado en el camino no solo relaciones laborales sino incluso amistades, como la de quien fuera su mejor amiga hasta aquel momento, dado que tuvo la ocurrencia de postularse para el mismo cargo que ella, sin dejarle otra opción que denunciar el carácter apócrifo de buena parte de los antecedentes presentados, y sin ignorar que el jurado no se tomaría el trabajo de verificar si ello era cierto, frente a la abrumadora cantidad de datos asimismo apócrifos esgrimidos en la denuncia, necesitaba consolidar su posición como investigadora. Ese pensamiento la lleva, seguramente que de manera mecánica e inconsciente, a acelerar las contracciones rítmicas sobre el miembro niestro que persiste, terco, empujar dentro de ella. El trabajo que realiza se parece, de tal modo, más a la acción de ordeñar que a un acto amoroso, aunque eso le permite ahora recordar, al representarse el vocablo investigador en su cabeza, que probablemente él integra el tribunal que evaluará su informe de investigación anual, del que depende la posibilidad de acceder a una nueva y más importante categoría en el escalafón del Consejo de Investigaciones, donde también revista. La idea de que puede incidir en su futuro laboral y profesional, pese a no trascender la condición de mera posibilidad o hipótesis, hace que lo abrace con fuerza apretando su espalda con sus brazos, provocando una compresión que hace que su pecho se hunda, literalmente hablando, entre sus senos erguidos y voluminosos, a lo que él busca con sus labios ávidos, intentando más que besarlos, morderlos. Ella lo deja hacer, tratando de sentir el goce sordo y mudo que sus labios y su lengua le provocan, mientras acelera el ritmo de sus movimientos espasmódicos, lo cual produce a su vez un aceleramiento en el trabajo de penetración que él practica, ya libre de ideas y desvaríos y entregado por completo a un disfrute físico definitivamente sustraído de todo registro o representación en su conciencia. De modo notable, entonces, los dos coinciden en desprenderse de toda actividad reflexiva para entregarse, como animales, a un goce recíprocamente prodigado y disfrutado. Él realiza movimientos de penetración cada vez más violentos y potentes, mientras ella aprisiona, con la fuerza inaudita de una vestal corrupta, su pene, absorbiéndolo, más que como un objeto deseado, como si fuese la ubre de un animal lechero al que hubiese que extraer de una vez por todas su nutritiva simiente. Hasta que, arribados al paroxismo del clímax, se distienden, la vagina inundada de semen y flujos, el pene exangüe y flácido sin que, a pesar de ello, atine a salirse de la concavidad donde hasta hace un momento nomás pugnaba como si fuese a atravesarla. Extenuados pero satisfechos, al cabo de unos minutos sus cuerpos se separan. Primero, él se dirige al baño para dejar de inmediato que pase ella a lavarse. Después se visten en silencio. Parecería que no tienen que decir, o que, si lo tienen, no quisieran decirlo. Cuando están ya vestidos y recompuestos del esfuerzo que cada cual, pero a la vez de manera conjunta, han realizado, salen de la habitación donde yacieran por un módico periodo de 2 horas, el más barato de todos los que el hotel ofrece. «Nos vemos en la facultad», dice él. «Nos vemos», responde ella. De ese modo se despiden sin tocarse, ni menos aún darse un beso. Muchas gracias.